Hechos de los Apóstoles, este es el mensaje 55. Quiere decir que si es su primera vez, usted tal vez va a sentir que está un poquito desubicado, pero en la iglesia estamos tratando de cubrir, digamos, porciones bíblicas. Hoy nos toca Hechos 23, del 23 hasta el 35. Entonces, nada más si usted se ubica en la palabra de Dios en el capítulo 23 y la aplicación que quiero traer para hoy. O el tema, digamos, es así como Cristo. ¿Ok? Es así como Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser imitadores de Pablo, así como Pablo lo fue de Cristo. Mucho de lo que hemos visto en la carta de Hechos es Pablo sufriendo y lo he expuesto bastante en el aspecto de la inmigración, de los problemas familiares, de las relaciones. A veces se sufre cuando realmente no estamos con la mirada puesta en Cristo. O sea, a veces se sufre cuando nos tratan mal, cuando nos llevan a un juicio, cuando nos incriminan, pero vea lo que dice la Biblia, porque 2 Corintios 4, del 7 al 10, nos ayuda a entender que Pablo, en el contexto de Corintios, está tratando de establecer una fundación para la iglesia en la cual estaban pecado, en fornicaciones, una iglesia que estaba en idolatría. Pero vea lo que dice Pablo aquí, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y quiere decir que su cuerpo representa un vaso de barro. O sea, ese es el tesoro que Dios le dio. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos se destruyen como el barro. Cuando sufrimos, cuando estamos incriminados, cuando nos enfermamos. Y dice la Biblia que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero oiga, no destruidos, llevando en el cuerpo, este cuerpo de barro, dice la Biblia, siempre por todas partes, ¿qué dice? La muerte de Jesús. Que quiere decir que cuando usted se enferma, cuando usted sufre, cuando usted le pasa algo, usted tiene que pensar en Cristo. Que si Cristo sufrió, usted puede ser partícipe de los sufrimientos. ¿Por qué es que esperamos que la vida sea tan fácil para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos? Y quiere decir, hermanos, que el sufrimiento nos tiene que llevar al ánimo, a pensar que así como Cristo sufrió en la cruz por la obediencia al Dios Padre, pues nosotros podemos hacer lo mismo. O sea, pensar en Jesús es a veces difícil porque uno dice, híjole, fue el Hijo de Dios. Bueno, pero tenemos a Pablo. Pablo no fue el Hijo de Dios. Pablo fue un escogido, fue un instrumento. Entonces, Pablo es más tangible para nosotros que tal vez pensar que hubiéramos hecho nosotros si nosotros no somos Jesús. Pero Pablo nos acerca más a la intimidad con Dios porque Pablo es el modelo que seguimos. ¿Sí o no? Porque él está siguiendo a Cristo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. A la noche siguiente, recordamos, la semana pasada, Gerardo nos retó con este pasaje y fue Hechos 23:11, pero lo pongo así en contexto. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Y Pablo, pues, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A pesar de todo el desorden, toda la acusación, a pesar de toda la mala doctrina de algunos judíos, a pesar de todas las acusaciones, Pablo sabe que está encarcelado, va a seguir encarcelado y sabe que le dice a Dios, ten ánimo, ten ánimo. Toda la vida, Pablo se ha visto lleno de preocupaciones y situaciones difíciles, pero Cristo es el o sea, es el canal que él usa para tener el ánimo. No es las palabras de Ananías en el pasado, no es las palabras de Jacobo o de es Cristo. Pablo se encuentra en otra defensa más, en otro lugar, siendo acusado, siendo maltratado, y lo único que él hace es pensar en Cristo. En Cristo. Hermanos, hoy vamos a cerrar el capítulo 23 así pensando como en Cristo. Y a lo que me refiero para esta mañana es que usted va a poder ver, y le voy a presentar una introducción un poco larga, tal vez de lo que usualmente hago, pero este pasaje, ahora, usted posiblemente no va a escuchar esto en un comentario bíblico, tal vez puede ser la primera vez, pero a nivel personal, yo califico el capítulo 23 del libro de los Hechos, el capítulo de plena mención en cuanto a Cristo y Pablo. Y repito, no va a encontrar eso en Google, yo le voy a dar una aplicación que Dios me dio, pero el capítulo 23 de Hechos es la plena mención en cuanto a Cristo comparado con el sufrimiento de Pablo. O sea, usted no va a encontrar más tipos y cuadros, más comparación de Cristo y otra persona que en este capítulo 23. Es importante. Entonces, cuando usted esté desanimado, yo quiero que usted vaya y lea el capítulo 23, porque todo el capítulo 23 del libro de Hechos es así como Cristo, así le pasó a Pablo. Ah, pastor, ¿pero de dónde saca eso? Bueno, ya se lo voy a justificar. ¿Cómo? Con la Biblia. Porque yo no tengo palabras para justificar nada. La Biblia sí lo dice. Oremos. Padre Dios, gracias porque tú eres santo. Y no solo santo, tú eres santo, 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 Señor. Y debemos reverencia, Padre, solo a ti. No a los líderes, no a los pastores, no a nada, sino es a ti, Padre, por medio de Cristo. Y al comenzar este pasaje, Padre, yo deseo que realmente veamos en una forma práctica de que así como Cristo sufrió, Padre, lo hizo Pablo, y nosotros podemos seguir el ejemplo de Pablo. Pablo es el modelo para nosotros. Padre, no es absolutamente nada sino Pablo. Ahí tenemos toda la Biblia para adornar el asunto, Padre, pero que tú nos ayudes a imitar a Pablo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo es un tipo y un cuadro de Cristo. Sí, no encontré muchos Pablos y muchos Jesuses. Ahí puse un par de fotos solo para que usted entienda, porque cuando usted escucha que es un tipo y que es un cuadro, usted tal vez no ha escuchado ese tema. Y yo lo que le digo es simplemente que vamos a comparar de una manera fácil y tangible cosas que le pasaron a Cristo. Tanto también le pasaron a Pablo. Eso es lo que yo me refiero cuando digo un tipo y un cuadro. Muchos no han escuchado eso. Es simplemente cosas que le pasaron a Cristo en el capítulo 23. Oiga, son más de 12, pero yo voy a apuntar a las 7 que sobresalen más. Las mismas les pasaron a Pablo. Y si usted no entiende estos 7 puntos primeros que le voy a dar, entonces el resto de la historia no va a tener sentido. Dice la Biblia. No digo yo, dice la Biblia, porque el libro de Corintios, para reforzar lo que voy a decir, nos ayuda a entender que Pablo está invirtiendo en la iglesia, está poniendo una fundación, y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, que está entregada al pecado, mala doctrina, idolatría, etc. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí. O sea, él no dice, sed imitadores de Jesús. No, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que quiere decir que Pablo es nuestro apóstol. ¿Ok? Dispensacionalmente o en términos de tiempo, Jesús estaba presentando o anunciando el reino de los cielos. Está hablando digamos, de otro evangelio, ¿no? Él no había muerto. Entonces, la salvación funcionaba de una forma diferente. Entonces, cuando llegamos a Pablo, el apóstol Pablo, que lo hemos mencionado mucho, él nos da entonces nuestra doctrina. Pero vea lo que sucede en el capítulo 23. Así como Cristo, Pablo recibió un golpe en el rostro. Dice Hechos 23. Es por eso que digo Hechos 23. Es importante para ver la persona de Cristo. Hechos 23 del 1 al 2 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Así como a Cristo, también le golpearon a Pablo. Dice en Juan 18, del 19, no, el versículo 22, ahí me disculpan porque lo puse mal. Juan 18, 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Así como a Cristo, Pablo también sufrió, o sea, fue abofetado, un golpe en el rostro. Así como a Cristo no se le encontró ninguna falta, ningún mal. Y en el capítulo 23 justificamos también que a Pablo le pasó lo mismo. Hechos 23, 9, para seguir en el capítulo 23 de Hechos. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. ¿En quién? Pablo. Gracias, hermano. Pablo, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces, así como a Pablo, vea lo que le pasó a Cristo. Lucas 23, 20, 22. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Versículo 22, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte le hemos hallado en él. O sea, tanto en Pablo como en Jesús no hallaron ninguna falta y ambos son inculpados. Un conjuro también, hubo un conjuro, ¿con quién? Con Pablo, contra Pablo. Hubo gente que juró, vea lo que dice Hechos 23, 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Es un juramento bajo una maldición, es algo literalmente blasfemo. ¿Qué le pasó a Jesús? Mateo 26, 62, 63. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Un conjuro. Así como a Pablo, así sufrió Cristo, hermanos. Es un cuadro y es un tipo, hermanos. Es la manera más tangible de que nosotros podamos enfrentar el sufrimiento. Ver que Pablo lo pudo hacer. Y Pablo era como tú y como yo. Pablo tuvo intervención divina también. Vea lo que dice en Hechos 23, 16, Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Una intervención divina del sobrino de Pablo. Va y le ayuda a Pablo. Mateo 2, 13, 14. Jesús también dice después que partieron ellos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye de Egipto y permanece hasta allá, hasta que yo te diga. Usted puede leer el resto. Igual, Dios interviene. ¿Con quién? Con sus siervos. Con su hijo primero, Jesús. Pero lo hace con Pablo, intervención divina. La hora tercera, así como a Cristo fue incriminado en la hora tercera, así fue Pablo. Dice la Biblia, no lo dijo el pastor, aparentemente, Hechos 23, 23, dice la Biblia, y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Que de hecho, Cesarea también, Cristo tiene Cesarea de similitud a Pablo. Marcos 15, 25, Jesús, y él dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Así como a Cristo, hermanos, le llevaron, también le llevaron a Pablo, dice Hechos de nuevo, 23, 31, Pablo, y los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron. Literalmente, no hay absolutamente ninguna conveniencia o acuerdo. Le llevaron, es un acto forzado. Le llevaron a Jesús, Mateo 27, 2, Jesús, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos todas estas marcas? Y yo creo que estamos en otras cosas. Ambos, así como Cristo, Pablo tuvo un Herodes en común. Dice la Biblia en Hechos 23, 35, al final del pasaje de hoy, dice a Pablo, vea, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó a que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Dice Lucas 23, 6, 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si él era hombre Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió ¿a quién? A Herodes, y el resto es historia, hermanos. El punto que yo quiero decir es este, hermanos, el capítulo 23 del libro de Hechos es bello porque nos trae mucho de lo que Cristo pasó. Es bastantes aplicaciones en donde usted ve a Pablo en similitud con Cristo. Entonces, ay, pastor, pero es que ¿a dónde va con usted eso? Bueno, es que hoy vamos a terminar con la jornada de Pablo. ¿Sabe cuál es la jornada? La jornada de Pablo es una jornada sin lloriqueo. La jornada de Pablo es una jornada llena de obediencia. No es de poner lo que yo pienso y lo que usted es, hago lo que Dios dice y punto. ¿Y qué le pasa a Pablo? Es protegido por el mismo Dios en absolutamente toda su jornada. Podemos debatir, repito, si debía ir a Jerusalén o no, si debía ir a Roma, si tuvo que haber hecho una paradita por aquí, si hubiera mejor agarrado un barco para ir por otro lado. En toda la historia, hermanos, no importa. Pero ¿sabe lo que hizo Pablo? Fue obedecer a Dios. Entonces, cada vez que usted esté lloriqueando por alguna situación, vaya al libro de Hechos 23 y vea si usted, como Cristo, ha sido abofeteado por seguir a Cristo. ¿Ha sido usted encarcelado? ¿Ha sido usted llevado a algún lugar a fuerza? Hermanos, no, es que aquí en Estados Unidos todo lo tenemos muy fácil. Entonces, nos damos la libertad de llorar por todo. ¿Por qué no estamos sufriendo? No estamos, los niños no son perseguidos aquí, o sea, ¿me entiende? La jornada, entonces ahora sí, contextualmente, vamos a Hechos 23, 23 al 24, y al 24 voy a tener que ir un poco rápido, simplemente porque voy a ir como a los eventos claves nada más para terminar hoy. Pero contextualmente, antes de llegar al pasaje 23, si usted no ha estado viniendo o si es su primera vez, ¿qué fue lo que vimos? Fue que el hijo de la hermana de Pablo avisó a Pablo y a este nuevo grupo de jueces, digamos, por decirlo así, que iban a matar a Pablo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Genera que la audiencia o las personas que están custodiando a Pablo salven a Pablo. ¿Por qué? Porque lo van a matar. Quiere decir que un grupo de gente va a matar a Pablo. Y entonces se da cuenta el gobernador y el gobernador dice, bueno, si matan a este hombre bajo mi jurisdicción, yo me meto en problemas, pierdo mi trabajo. Y entonces, aquí comienza la historia. Entonces, Pablo ahora está preso y entonces saben que lo van a matar y vea lo que sucede. La jornada, Hechos 23, 24. Y llamando a dos centuriones, como a Cristo, mandó que preparasen para la hora tercera, como a Cristo, de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea, hermanos. Imagínense, o sea, esta nueva jornada o experiencia de nuevo está lleno de acusaciones, pero oiga lo que sucede aquí. Yo lo que quiero que usted note es que hay dos centuriones a una hora clave, 200 soldados, 70 jinetes. Toda esta gente sabe lo que es Pablo hasta este punto. ¿Qué sabe qué está haciendo Pablo? Pablo está siendo testigo de Cristo, porque ellos saben por qué es que Pablo está preso. Pero ¿sabe qué es lo que están haciendo? Ignorando el evangelio que Pablo venía predicando. Como muchos de nosotros hoy día, Dios nos manda predicadores, gente que nos invita a la iglesia, Dios nos manda oportunidades para tener relaciones que podemos compartir a Cristo e ignoramos. Tomamos un poco, como un poco de evangelio, un poco pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque no nos conviene. No nos conviene, o sea, vea toda la custodia que lleva Pablo para una persona inocente. Oiga, este tipo de custodia en el versículo 23, esto es lo que representa cuando usted tiene 100 personas, pero una persona sin armas. Nada más piense cuánto esta gente no quería perder su trabajo. Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer a usted hoy, en su jornada, ¿cuánto está dispuesto a dar por Cristo? Y dice el versículo 24, bueno, llegan hasta Cesarea y que preparasen cabalguras, dice, en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Entonces, todo lo que le pasa a Pablo está en el contexto de lo que él está haciendo por seguir a Cristo. Esta nueva jornada es llevado a la hora tercera, así como Cristo, es llevado forzadamente, así como Cristo, por un delito que no cometió como a Cristo. Pero hoy día, y le voy a hablar a la raza latina, hoy día estamos siendo incriminados por cosas que nosotros hacemos y que no tienen absolutamente nada que ver con Cristo. Es simplemente por la falta de sumisión a la autoridad, por la falta de sumisión a lo que dice la bendita y sagrada Biblia. ¿Sabe por qué? Porque venimos a este país a hacer lo que nos da la gana. Y no funciona así. Ay, pero pastor, es que usted está siendo bien difícil. No, no estoy siendo bien difícil. Esa es la realidad. Que si hacemos lo que la Biblia dice, si obedecemos las autoridades, si hacemos y si nos apegamos a lo que dice la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que ser llevados y juzgados por causas que hemos cometido. Más, si usted se sujeta, ya se me acabó el tiempo, todavía no. Entonces, págame el reloj, que usted no sabe que no me tiene. Ya me quitó la motivación, hombre, ve. Y ya me perdió. Pero bueno, tal vez no tenía que decir lo que iba a decir, pero el punto es que es importante, hermanos, que estemos siguiendo la causa de Cristo, porque es bueno ser incriminados por seguir a Cristo. Ay, ahí va el cristiano ese. Ahí va el pentecostal, oh, ahí va el que hace bulla. Dígame, no hay problema. Oh, ahí va el que llega con la Biblia al trabajo. Dígame. Pero ¿sabe por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo, el día que me presentaron el Evangelio, hasta ahí terminó. Yo nunca, nunca me escuché a usted llorar por mi ministerio, por la iglesia, por lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer y es predicar el evangelio a cada criatura. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, porque soy el más nefasto y el menos capacitado para estar delante de ustedes esta mañana. Pero ¿sabe qué? Cristo, es Cristo el motivo mío, hermanos. A la hora tercera, interesante, el número tres nos da estructura. ¿Por qué la hora tercera? Hay tanto en el número tres, hermanos. Estructura, sólida, líquida, gaseosa. Hay pasado, presente, futuro. Estructura. La hora tercera era clave, hermanos. Hay anchura, altura, profundidad, neutrones, protones y electrones. No, los átomos están en otra categoría. Hermanos, metro, kilogramo. Segundo, man, Cristo resucitó al tercer día. ¿Qué más nos da el tres? Hermano, nos da todo lo que ocupamos. Pablo estaba como Cristo a la hora clave, en el lugar clave donde él tenía que estar. ¿Está usted a la hora tercera, a la hora clave? No, pues ¿sabe por qué? Porque estamos metidos en donde no tenemos que meternos. Nos metemos en problemas donde no tenemos que estar metidos, hermano. No hemos contado el costo de seguir a Cristo. La jornada es difícil, hermanos, pero si seguimos a Pablo, no nos vamos a frustrar. Qué difícil seguir a Jesús, ¿verdad? Cuando pensamos en el hombre que caminó sobre las aguas, en el hombre que no pecó, ok, no se frustre, sigamos a Pablo. Sigamos a Pablo. Yo me imagino que Pablo tenía su carácter. Sigamos a Pablo, es más tangible. Sigamos el mensaje de él, hermanos, es importante. Tenemos una armada completa. Siguiendo a Pablo, todo para que llegue a un lugar, todo para qué, para no ser juzgado, hermanos, que ellos no quieren que este hombre muera. Vea lo que dice 1 Corintios 4, 1 al 4. Pablo, de nuevo, está poniendo fundación en la iglesia de los Corintios, pero dice, así pues, 1 Corintios 4, 1 al 4, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Manos, todos somos administradores de por lo menos el tiempo. Mínimo, usted administra las 24 horas que Dios le ha dado a usted. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por, ¿qué dice? Tribunal humano. O sea, en la traducción mía, eso es, a mí qué me importa que me juzguen, porque lo que quiero es seguir a Cristo. ¿Qué importa lo que digan de mí? ¿Por qué dice él? Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Oiga lo que dice la Biblia. Pero el que me juzga es el pastor, ¿verdad? Dice la Biblia. Ajá, no, ¿verdad? Que no dice el pastor. No. El que me juzga es el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo lo que haga, vea, cierre el buchecito, ciérrelo, hermano, cerremos la boquita y hagámoslo todo sin murmurar para Cristo, porque al fin y al cabo, hermanos, lo que estamos haciendo es para el Señor, porque si lo estamos haciendo por contención, ¿sabe quién nos va a juzgar? El Señor. ¿En cuál evangelio creemos, hermanos? Vea. Hoy día tenemos 66 libros y cuatro evangelios legítimos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenemos a Cristo, el único autor de absolutamente todo. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? De una manera práctica, queremos poner nuestro propio evangelio. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son suficientes. La cruz y el Calvario de Cristo no nos convencieron lo suficiente para dejar de estar llorando. O sea, Cristo, su muerte y resurrección no nos convencieron tanto porque seguimos llorando. Es una vergüenza en vez de someternos al Evangelio. Y es el Evangelio que trae Pablo. Hermanos, en cada acusación siempre aparece un Evangelio falso. En cada versículo que le da el pastor siempre hay una buena excusa. Ah, es que yo quiero vivir en fornicación porque es que un poquito de aquí no me puedo aguantar mucho, entonces voy y hago lo que me da la gana. Ah, pero es que un poquito, no, hermanos, un poquito de levadura leuda toda la masa, hermanos. O sea, ¿por qué no vivimos en santidad, hermanos? Nosotros ya tenemos el verdadero evangelio por medio de Cristo. No traiga su evangelio. No traiga su excusa para no seguir a Cristo. Pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, vea lo que pasa en la siguiente sección, Hechos 23, 25 al versículo 30. Ay, pastor, ¿qué es eso de un evangelio falso? Vea, esa palabrita roja ahí no es Biblia, esa es mi aplicación. Un evangelio falso, ¿por qué? Porque va a llegar alguien astuto a escribir un evangelio nuevo, una excusa nueva. Eso es una aplicación práctica, no es doctrina. Pero vea lo que dice la Biblia. Veamos cómo se ve un evangelio falso, digamos, ¿ok? Dice, y escribió entonces, así que tienen a Pablo ahora, saben que lo van a matar, y este hombre, Claudio Lisias, se quiere sobreponer, quiere exaltarse delante de todos por una causa que ni siquiera él ha hecho. Pero dice la Biblia. Y escribió una carta en estos términos. Aquí viene la excusa y el evangelio para no seguir a Cristo. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Híjole, le habláramos así al pastor, andaría yo felices todos los días, ¿verdad? Querido pastor, hermano. No ocupo eso. Esto es una broma para que nos salgamos de ahí. Y véale que lo dice, salud. O sea, mi estimado, salud. Aquí le traigo el evangelio mío. Vea lo que dice este nefasto. Entonces dice, versículo 27, a este hombre, hablando de Pablo, aprendido por los judíos y que iban a ellos matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. Mentira. Eso se llama mentira. Yo no sé si le ha pasado a usted cuando llega a su jefe y le dice, ay, ¿quién hizo todo ese trabajo? Y usted estuvo sentado todo el día. Ah, bueno, yo, porque estoy todo sudado. Vea lo que dice. Trae su evangelio, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Dice, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por la cual se le acusaba. Dice, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Él se excluye de todo, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Qué curioso que este no cree en el evangelio que viene anunciando Pablo. O sea, él mismo sabe que Pablo no ha hecho nada malo y él niega el evangelio verdadero y escribe su propio evangelio, su propia excusa para no liberar a Pablo desde antes. Versículo 30, pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le ha enviado a ti, que le ha enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, y le dice, pásalo bien. Como quien dice, hizo lo que hizo Pilato. Me lavo las manos, papi. Igual, Pilato, Jesús, así como Cristo, así como Pablo, son un contraste bellísimo. Y solo deseo que usted entienda que evangelio falso, que es lo que le estoy llamando acá, es simplemente lo que hacemos nosotros. Y es no reconocer la veracidad de la Biblia y escribir la propia excusa. Es que no voy a la iglesia porque es que ahí esa música no me gusta. Y bueno, aquí ni siquiera hay música. Entonces, es que porque el otro día me dijeron, pastor, es que usted no se pone el saco y aquí no hay música y la pandereta y no hay, pues es que no tenemos músicos. ¿Quiere usted hacer música? Venga, hágala entonces. ¿Me entiende? O sea, aquí estamos porque queremos seguir a Cristo. Traemos el evangelio cuando ya tenemos un evangelio. Entonces, esta es la epístola del señor Claudio Lisias. Es eso lo que hacemos. Es poner una excusa. Vea, cuando ya tenemos los 66 libros, siempre hay una buena excusa para no asistir a la iglesia. Ay, es que trabajo tantas horas. Es que, y es llore y llore y llore y llore. O sea, hermanos, lo que estoy sugiriendo no es que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el evangelio de Claudio Lisas es otro evangelio. No, es una aplicación práctica. Es que representa otra escritura, porque lo que dice aquí no es lo que decía el texto sagrado. Él simplemente quiere lavarse las manos del problema. Me explico, no quiere lidiar con el autor que trae el evangelio de Cristo, que era Pablo. Ya Cristo estaba muerto, ya había muerto. Ahora, ¿quién tenían? A Pablo. ¿Y qué quieren hacer? Matarlo. Al autor, digamos, práctico, digamos, de este otro evangelio, hermanos. Repito, no hay otro evangelio. Pero el problema es que Cristo no es suficiente para nosotros hoy día. Ya tenemos toda la Biblia en 66 libros y no es suficiente. Cristo murió el 100% y solo queremos el 10% de Jesús. Solo queremos hacer lo que queremos. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos entonces? Cristo lo sufrió todo. Primera, segunda de Corintios, capítulo 4, del 1 al 6. Dice Pablo, igual forjando y poniendo más fundación en la iglesia de los Corintios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, ya recibimos toda la misericordia de Cristo. Simplemente obedezcamos a Dios. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, como lo está haciendo este señor, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué es lo que es lo que hacemos? Nuestras excusas para seguir a Cristo encubren el evangelio de Cristo. Porque cuando usted sigue llorando y llorando y poniendo excusas y poniendo excusas, el evangelio no se predica. Gastamos tanto tiempo en las pavaditas, en las cositas que no importan, que no predicamos el evangelio porque estamos tratando de resolver el dilema y el drama para seguir a Cristo, donde ya Cristo habló, hermanos. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, minúscula de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero vea qué belleza el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y Pablo tiró el micrófono. ¡Boom! Cada vez que usted trae una excusa, cada vez que traemos una excusa para no obedecer a Dios, usted se está predicando a usted mismo. Ese es el evangelio falso, que Cristo no es suficiente para nosotros. Porque es que es inconveniente tratar de buscar parqueo en la iglesia. Es que es inconveniente tratar de... Sí, todo es inconveniente en la vida. Pero curiosamente no faltamos al trabajo, ¿verdad? Porque no nos pagan. O sea, el del trabajo... Nunca, ¿verdad? O sea, porque ocupamos el dinero. Pero bueno, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandecen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué más queremos? Seguimos predicándonos, hermanos, el mundo está cegado, el mundo está lleno de cristianos que quieren vivir una vida sin molestia. Había en Costa Rica una iglesia que se llamaba Pare de Sufrir. Estaba llena. ¿Y hay alguien de Centroamérica que tenía una de esas iglesias? No, nadie escucha. Oh, en México también. 7.000 personas en un culto. Oiga, y es que usted le decía a la gente, si quiere parar de sufrir, ven, y era un mensaje nefasto, porque la gente quiere parar de sufrir, pero no quiere seguir a Cristo, quiere interponer su evangelio. Pare de sufrir. Hermanos, estamos llenos de evangelios falsos, llenos de distracciones. Repito, su excusa representa un evangelio falso, porque ya Cristo lo hizo todo.
Lo que pasa es que la frase es un poco incompleta, pastor, porque en verdad es para sufrir y váyase a condenar.
Oh, ahí seguía eso.
Pues,
ya, ahora sí entendí, ya. Cierto. Pero hermanos, ¿sabe qué necesitamos? Y hubiera puesto ese versículo, un Hebreos 4:12. Oiga, un Hebreo 4:12 es lo que necesitamos, una palabra viva y eficaz que penetra, que rompe la. Que, y estamos entregados al Señor, pero no, es que no queremos un Hebreos 4:12, solo que queremos el Juan 3:16, porque el Juan 3:16 es conveniente, pero Hebreos 4:12 no es conveniente, porque no queremos la palabra penetre y que me limpie y que yo parar de hacer las cosas. Que, no, hermanos, es que queremos ser un Claudio Lisias. Y es triste, hermanos. Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como el nefasto que les acabo de hablar ahorita. O sea, no hay otro evangelio, hermanos. Pero nosotros hacemos el evangelio cuando traemos la excusa. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo, hermano, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero hoy día nos esforzamos en el drama. No vivimos sin el drama. Queremos estar en las majaderías de siempre. No, no queremos sufrir por seguir a Cristo. Segunda Timoteo 2, del 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, Cristo, el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, como si yo fuera un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, hermanos. Gloria a Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Oiga, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo si estamos en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿tenemos un evangelio correcto o incorrecto? Tenemos un evangelio correcto porque tenemos las Sagradas Escrituras. Esta es la aplicación práctica de nuevo. Usted representa su propio evangelio cuando decide hacer lo que le da la gana. Y es triste. Y es triste porque yo escucho de cada problema que yo desde que llegué a Cristo, yo no lo experimento porque, o sea, hay cosas que nosotros provocamos a nosotros mismos. Hay cosas que nosotros nos provocamos a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque tenemos el autor correcto. Tenemos el autor vivo de la fe y seguimos nuestros propios entendimientos y nuestras propias convicciones. Para ir terminando, Hechos 23, 31, 33. Hermanos, no hay otro evangelio, pero ¿sabe que tenemos? El autor correcto. ¿Sabe que tenía esta gente? El autor correcto de este evangelio. No que Pablo era el autor, Cristo era el autor del evangelio, pero digo el autor del evangelio que se estaba predicando a Cristo, era Pablo. Ellos tenían a la persona clave, encarcelada. O sea, a la persona que representa a Cristo, lo tienen encarcelado. Y eso es lo que hacemos. Encarcelamos al pastor, encarcelamos al que quiere discipularnos, encarcelamos a la persona que quiere invertir y nos alejamos. Hechos 23, 31, 33. Y los soldados, aquí viene, encarcelan al autor, tomando a Pablo como se les ordenó. Le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Dice, cuando aquellos llegaron a Cesarea, de nuevo, Cristo es un tipo y cuadro también, ambos estuvieron en Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Hermanos, aquí tenemos una audiencia testificando una prisión que no era necesaria, porque este hombre, Pablo, no era culpable. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio. Estaba predicando el evangelio, hermanos. Pablo es la persona correcta en el lugar correcto. ¿Sabe qué está haciendo? Predicando el evangelio. Y estoy seguro que de este modelo, que vea lo que pasa en el versículo 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea, dice, y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Este es el modelo de Amazon o de Amazon. ¿Alguien ordena por Amazon? ¿Verdad? Todo lo quieren así, ¿verdad? Clic, 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 y lo entregan. De aquí sacó Jeff Bezos el asunto del Amazon. ¿Qué hace? Una entrega rapidita. Una entrega de un par de días. Pablo es llevado de un lado para otro rapidito ahí para que no me toquen, para que no me haga nada. Y no hay, eso sí, aquí no había retornos en ese momento, ¿verdad? Ya se entregó el paquete, ya ahí quedó. Entregaron a Pablo, nadie quiere el problema. Los soldados hacen exactamente lo que no debían hacer con el autor correcto. Pablo era la persona a la cual ellos tenían que escuchar, porque Cristo ya no estaba. Pero Cristo había dejado el evangelio. ¿Cuál es el de la salvación, hermanos? Y entregan el paquete, entonces, ¿qué hacen? Lo escoltan para no perder sus trabajos. Y hoy día funciona igual. Hacemos las mismas cosas por conveniencia propia. Usamos el modo de Amazon. Nos dan un mensaje y se lo mandamos a alguien. ¿Viste? El pastor predicó buenísimo hoy. Escuche esto. ¿Y usted cómo está viviendo? ¿Y usted cómo está viviendo? ¿Llegan a Cesarea con el paquete? ¿El autor correcto? O sea, no ordenaron, no le ha pasado a usted que se mete en Amazon y ordena los zapatos de talla 10 y eran 11. Y yo, no, entregan el producto correctamente. Llegan a Cesarea con el paquete, el autor correcto, el problema se llama Pablo, lo dan al gobernador y como dicen, Jeff Bezos dijo, esta es la idea para hacer Amazon ahora. Se hizo de millonario. ¿Qué es lo que hace? Una entrega rápida. Porque eso es lo que queremos, entregas rápidas. Queremos estar en problemas por 10 años y que todo se solucione en un año. Y no funciona así, lo siento. Si hemos vivido por cosas malas tanto tiempo, nos va a costar más. Lo peor que podemos tener es que tenemos un evangelio tan precioso en nuestras manos y no lo comunicamos a nadie. Imagínense si el domingo que viene cada uno invita solo una persona. Sería impresionante. Imagínense, oiga, o sea, que hay más de 100, no sé cuál. Qué belleza que podemos traer todos una persona al otro domingo. Solo una persona. Pero hay oportunidades, hermanas y hermanos, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Somos nuestro propio evangelio. Es en nuestros términos o no en los términos de nadie. El mundo y la vida es en mis términos o en los de nadie. Dice Mateo 16:13, porque así como Cristo fue Pablo, viniendo Jesús a la región de Cesarea, ahí entregaron el paquete de Filipo, ahí entregaron a Pablo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, Cristo tenía toda la respuesta. ¿Y sabe qué hace? Lo entregan. ¿Qué hacen a Pablo? Lo entregan. No quieren recibir el paquete. Lo entregan. Hechos 9, 28, 30, Pablo también había estado en Cesarea antes y estaba con ellos en Jerusalén y entraban y salían y hablaban denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procurando matarle a Pablo, cuando supieron estos hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el evangelio? Porque tenemos el evangelio correcto. Y tenemos a Cristo, hermanos. Así termina el pasaje con, digamos, una salvación parcial. Estos impíos que reciben a Pablo, salvan a Pablo, prácticamente lo retienen ahí. Termino con esto. Dice Hechos 23, 34, 35. Y el gobernador le dio la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Igual, esa es la mano divina de Dios, hermanos. Es impresionante el ver cómo tratan a Pablo, cómo le acusan, pero por sobre todo, hermanos, ¿sabe que ya está cubierto por la sangre de Cristo? Nada le pasa a Pablo que no le tenga que pasar. La pregunta es, ¿qué es lo que le pasa a usted y a mí que no nos debería pasar, pero que nos pasa porque ponemos nuestro propio evangelio? O sea, ¿por qué no seguimos a Cristo por las buenas? Hay mejores trabajos, la fiesta es mejor, la coinonía es mejor, hasta cuando nos enojamos es mejor porque sabemos que tenemos a Cristo. Todo funciona mejor. ¿Me entiende? Todo funciona mejor. Dormimos mejor, hermanos, comemos mejor, bueno, a veces. Pero estamos llenos de evangelios propios. Estamos llenos de poner nuestra causa primero. Lloramos y lloramos y lloramos por todo. En vez de pensar en lo que hizo Cristo por nosotros, no es suficiente lo que hizo Cristo. O sea, ¿por qué Cristo no nos convence de seguirle? Si lo único que le va a pasar es que le va a ir mejor. Espiritualmente, hermanos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el punto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. El Evangelio tiene que llevarnos hasta lo último de la tierra. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Termino con este versículo, Efesios 1 del 13 al 14. En él, o sea, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oiga, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello, no se elimina. Si usted recibió al Señor, si Cristo está en su corazón, si usted tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo, usted ha sido sellado. Pero hay mucho para probar, hermanos. ¿Qué sabe qué es el problema? Que, y yo lo he dicho siempre, hacemos una oracioncita de 2 segundos. Padre, perdóname todos mis pecados, ayúdeme. Y ya soy salvo, ahora sí hago lo que me da la gana. No, no funciona así. No funciona así. Ese no es el evangelio. Que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, Hechos 23, del 23 al 35, nos da una de los mejores cuadros para seguir a Cristo. Yo no estoy hablando de perfección, porque si hay alguien carnal aquí, soy yo. Yo no me estoy excluyendo del problema. Yo tengo el problema más grande. Usted puede hablar con mi esposa. Yo no soy un santo. Yo también peco, también me equivoco y somos iguales, parejitos todos. La pregunta es, ¿vamos a imitar lo que hizo Pablo? Si Pablo es más tangible para nosotros. Ya Cristo lo hizo todo. No intente convencer a Dios que usted va a sobrepasar a Cristo. No puede. Ya el evangelio está, hermanos. Solo hay uno. Deje de traer su evangelio. Deje de traer su excusa para no someterse a Dios. ¿Me explico? Yo quiero que todos inclinen su cabeza y vamos a orar. Y paso a Mauricio, que creo que va a cerrar hoy. Padre Dios, gracias por esta mañana. Padre, gracias porque lo único que necesitamos para seguirte, Padre, es deseo. Padre, porque somos pecadores y realmente si hay algo que tenemos aquí todos en común es que tenemos pecado. Y Padre, no hay distinción, no hay niveles, todos somos iguales, Dios. Este mensaje tuvo que llegar a mi corazón primero porque muchas veces, Dios, yo traigo excusas para tratar a veces de no hacer lo que es correcto, Padre, y es incorrecto, Padre. No hay otro evangelio. Y el evangelio está compuesto de entendimiento, que hay pecado que nos separa de la presencia tuya y no es sino por Cristo que podemos obtener realmente el regalo de la salvación. Padre, si hay alguien que no te conoce esta mañana, Padre, que hable conmigo al final, pero morir y no tenerte y no conocerte, Padre, ese es el castigo más grande que un ser humano puede llevar, Padre. Ayúdanos a no estar trayendo tantas excusas para realmente seguirte. Y Padre, y al fin y al cabo, yo siempre pienso, si tal vez esta iglesia no es la iglesia que alguien quiere estar por alguna u otra razón, Padre, pues que tú le coloques en otra iglesia. Padre, una iglesia donde esté a gusto, Padre, pero que te siga. Padre, una iglesia donde no hayan excusas, Padre, una iglesia donde, no sé, pues puedan someterse, Dios. Aquí hay muchos. Y yo espero que todos estemos aquí, Padre, pero no hay nada más bello que seguirte realmente con un corazón dispuesto. Padre, así, Padre, que tú tengas toda la gloria en lo que vamos a hacer esta semana y que, Padre, no nos ayude, que nos ayudes realmente a no poner más excusas. En nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén.